Contra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino, y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde se encuentren. Agradecemos infinito a la producción, al gran equipo de Radio Mantra FM, quien gracias a ellos podemos realizar semana a semana esta actividad de servicio. También, claro, saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando por el reproductor, los que nos siguen en el chat y a todos aquellos quienes lo harán en diferido. Y, claro, saludamos ahora a los compañeros, al equipo con el que estamos compartiendo este momento. Y nos vamos hasta Diamante, Argentina, y ahí se encuentra nuestra amiga y hermana María Teresa. Tere, buenos días para ti, ¿cómo estás?
Hola Ricardo, muy buenos días. Por aquí ya comenzando realmente la primavera, un día muy lindo, muy hermoso, con muchos cantos de pájaros, ¿no? Sí, en movimiento toda la naturaleza nuevamente. Gracias, Ricardo.
Gracias, gracias a ti, Tere. Y nos vamos hasta las cercanías de Buenos Aires, y ahí se encuentra nuestra amiga y hermana Nilda. ¿Cómo estás,
Nilda? Hola, Ricardo, buen día, buenas tardes para todos. Sí, también acá en la zona de primavera, disfrutando de, la, como decía María Teresa, de los pájaros, mucho verde, que la explosión de la vida es maravillosa. Y sigue su curso, así que acompañando con nuestro pequeño servicio. Gracias.
Gracias a ti, perfecto. Y nos vamos hasta las cercanías de Barcelona, y ahí se encuentra nuestro amigo y hermano Jesús. Para ti, buenas tardes, Jesús. ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, buenas tardes para mí, buenos días para vosotros y buenas noches los que lo escuchen por la noche. Bien, sí. Estamos en una edición más, la 479 del Faro. Estamos en noviembre y ya nos quedan poquitas cosas más para acabar el año, prácticamente muy poco.
Así es, Jesús. Pues muchas gracias. Y un servidor, Ricardo, desde la Ciudad de México. Y vamos a continuar con el programa sobre el principio de unanimidad y el mantenimiento del contacto interno por medio de la meditación. Y decirles que desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, las leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema, tenemos que hemos ido avanzando todos, porque suceden cosas en la vida personal que nos han fustigado, que nos han hecho andar de una u otra manera. Han surgido complicaciones, han surgido crisis, y cuando se tienen crisis es porque se avanza. La persona que no tiene crisis no avanza. Se queda varada en el fondo del río de los sentimientos. Adelantamos con las crisis. Podrá observarse que en todas partes la intranquilidad y las dificultades están produciendo mayor bien que mal. Las almas se van encontrando a sí mismas y aprendiendo a depender del regidor interno. Cuando fracasa toda ayuda externa y quienes parecen tener autoridad difieren sobre la solución presentada, entonces las almas deben depender de sí mismas y aprender a buscar internamente. Este contacto interno con el yo superior se pone de relieve por un progresivo desarrollo y conduce a esa calma interna y confianza en sí mismo, basadas en la regencia del Dios interno, que convierte al ser humano en un instrumento de servicio mundial. Y Jesús, preguntarte, ¿qué cosas son evidentes al estudiante reflexivo que estudia al ser humano y sus móviles? ¿Qué nos puedes comentar al respecto,
Jesús? Pues mira, Ricardo, en primer lugar, que el idealismo y la percepción del plan en bien de la humanidad están íntimamente relacionados. La capacidad de pensar en forma abstracta y de concentrarse en el ideal está en proceso de desarrollo, porque esta capacidad implica la utilización de ciertos átomos, el empleo de materia de los subplanos superiores y la capacidad de sincronizar las propias vibraciones con las de los grandes seres. Muy pocas personas son verdaderos idealistas, aunque aumenta su número. Una pequeña minoría emplea la mente concreta, mientras que las masas son arrastradas por las emociones. Llegará el momento en que el cuerpo intuitivo, el vehículo búdico, se organizará, utilizando la mente espiritual superior como medio de expresión. Cuando esto se haya completado, la mente concreta inferior será sólo un transmisor o intérprete. El pensamiento abstracto y el concreto serán reemplazados y tendremos la afluencia de la intuición adquiriendo forma por intermedio de la materia mental. En consecuencia, comprenderemos cosas que ahora son incomprensibles para nuestra visión. En todos los grandes movimientos hay algún pensamiento o pensamientos vertidos en las mentes de los llamados idealistas por la gran hermandad blanca. Allí germina y es incorporada a otros pensamientos, no tan puros ni sabios, pero matizados por la individualidad del pensador. Estas formas mentales son captadas por los pensadores concretos del mundo, quienes las cristalizan y construyen en una forma más definida y más fácilmente comprendida por el público en general. Así llega a los niveles inferiores del plano mental, siendo posible un mayor desarrollo. Después, es aceptada como deseable por quienes están enfocados en el plano astral, les abre emocionalmente y se convierte en opinión pública. Entonces, está preparada para tomar parte del plano físico. Y de este modo tenemos la adaptación de un ideal a las necesidades de la vida física. La idea ha perdido mucho de su belleza original, pero se adapta más al público y puede ser utilizada como peldaño para cosas superiores. Aquí, María Teresa, tenemos una cuestión para ti. ¿Qué otros puntos evidencian? ¿Qué nos puedes ampliar?
Sí, Jesús, hay un segundo punto que nos dice que en la percepción del plan y su materialización son involucradas unidades humanas. Los grandes seres dan una visión de las posibilidades e indicaciones de cómo pueden convertirse en hechos. Los pormenores para concretar el ideal se deja a los humanos. El trabajo de completar los detalles y tomar la acción recae sobre el discípulo organizador y transmisor del plan. El discípulo debe recordar que está regido por la misma ley que rige a los grandes seres en sus empresas y que cuando trata con las personas surgen las dificultades. Las unidades de trabajo se puede decir que se dividen en tres grupos. El primero son aquellos que perciben el plan y están encargados de desarrollarlo. Luego, quienes pudiendo ser utilizados no ven los grandes resultados. Y tercero, quienes solo perciben las cosas que atañen a sus intereses egoístas. Los maestros pueden hacer contacto con el primer grupo, o sea, los que perciben el plan y se encargan de desarrollarlo, esperando obtener un éxito relativo. Oyen el sonido y tienen la visión del plan. El segundo grupo debe ser utilizado por los discípulos, que son aquellos que, pudiendo ser utilizados, no ven grandes resultados. Y el último grupo debe ser contrarrestado desde el punto de vista de la energía y utilizado solo cuando es necesario. Y hay un tercer punto, ¿no? Evidente, es que los problemas y las dificultades con que bregan los maestros cuando tratan de adelantar los planes de la evolución a través de los humanos, ¿no? Entonces aquí ellos formulan sus planes, los maestros, y distribuyen tareas. Luego tratan de transmitir parte del plan a quienes se ofrecen para el servicio y tienen cierto contacto con el alma. Plasman el plan y alguna sugerencia en la mente de algún hombre o mujer en el plano físico. Si esa mente es inestable, se sobreestima. Si es orgullosa o está desesperada y se autodesprecia, la visión no penetrará con claridad. Si el cuerpo emocional vibra debido a cierto ritmo establecido por la personalidad, o si el vehículo físico está enfermo y es imposible una atención concentrada, entonces, ¿qué ocurre? El maestro se aleja, perdiéndose una oportunidad para servir. Entonces, busca a otro para llenar esa necesidad, quizás no tan apropiado, pero disponible. Entonces, Nilda, ¿qué otras cosas se hacen evidentes a la reflexión?
Sí, María Teresa, en el listado que estamos compartiendo tenemos un cuarto punto. Los grandes seres deben formular sus planes teniendo en cuenta la falta de percepción de quienes están en el plano físico con quienes debe trabajar, pues dependen de ellos, siendo la evolución alcanzada la principal dificultad. El punto alcanzado podría describirse como el paso del más burdo materialismo del pasado a una creciente y profunda comprensión de los mundos invisibles, sin el equilibrio que produce el conocimiento autoadquirido. Las fuerzas puestas en movimiento por los pensadores del mundo afectan gradual y constantemente los cuerpos más sutiles de la humanidad, llevándolos a un punto donde comienzan a darse cuenta de tres cosas. Por un lado, la realidad de los mundos invisibles. Luego, el poder enorme del pensamiento. Y por último, la necesidad de conocer científicamente estas dos cuestiones. Hay un quinto punto. Los peligros que el aspirante debe evitar cuando procura ser útil. Cuidarse de no acentuar demasiado un aspecto del plan a expensa de otra parte o visión del mismo, evitar una concentración desigual en el pensamiento de esa parte del plan que personalmente le atrae, reconocer la incapacidad de ciertos colaboradores y trabajar unidos, pacífica y firmemente, impedir que se infiltre el autointerés y la ambición, evitar la fatiga y la tensión derivadas del esfuerzo al materializar el plan. Desarrollar la capacidad de reconocer a quienes les son enviados como colaboradores y procurar mantener el contacto con el yo superior y con el maestro. Otro punto que debe recordarse es que el problema a solucionar por quienes tratan de colaborar con la gran logia blanca tiene cuatro objetivos por delante. El primero, que en el desarrollo del plan también está el agotamiento del karma, no solo individual o nacional, sino parte del karma mundial. El segundo, la preparación de un instrumento que sirva para inaugurar la nueva era durante los próximos 200 años. Se está reuniendo un grupo donde sus miembros pertenecen a muchos grupos. A este grupo de conocedores se les proporciona la oportunidad de servir como canal por el cual puede trabajar la jerarquía y los grandes seres, enviando su pensamiento iluminador. En este sentido, Ricardo, ¿hay dos objetivos más a tener en cuenta?
Sí, Nilda, además de los objetivos ya mencionados, tenemos este tercer objetivo, que dice el desarrollo de la intuición y de la discriminación en los discípulos del mundo, su capacidad para percibir la visión superior y lograr la conciencia en ese plano. Deberán recordar que el objetivo inferior será más atrayente y solo podrá trascenderse por un elevado esfuerzo. Muchas personas deberán desarrollar la intuición reajustando su sentido de valores para que el grupo que inaugure la nueva era esté a la altura de los requisitos. Los maestros buscan a quienes poseen clara visión, adhesión incondicional a la verdad tal como la perciben y capacidad para avanzar constantemente hacia el ideal. Esto implica los siguientes factores. Primero, reconocimiento de ese ideal por medio de la meditación. Segundo, su aplicación por medio de la centralización. Tercero, disipación de las formas mentales anticuadas y obstaculizadoras. Cuarto, rechazo a contemporizar mediante una clara visión. Quinto, discriminación que permite al discípulo distinguir entre los actos de un individuo y el individuo mismo. Y sexto, la comprensión de que en el trabajo esotérico no se permite interferir en el karma personal. Es esencial discernir entre los factores que tienden hacia la libertad personal y los que van en oposición a la libertad grupal. Y tenemos un cuarto objetivo que dice que el resultado que se debe obtener en la presente oportunidad es introducir el nuevo ciclo y el nuevo grupo de participantes. Los trabajadores en la nueva era serán extraídos de todos los grupos, y esto dependerá en gran parte de la impersonalidad con que se trabaje y la fuerza del contacto interno con el alma. Cuando vivimos como almas, cuando nuestra vida interna se orienta hacia Dios por haber desarrollado el sentido de la divinidad, entonces las fuerzas de la vida divina afluirán a través nuestro y producirán lo necesario. Y con todo esto, Jesús, preguntarte, ¿a esto se llama sentido esotérico? ¿Será así, Jesús?
Pues Ricardo, es así, y significa la capacidad de vivir subjetivamente, poseer el constante contacto interno con el alma y el mundo en que se encuentra, y esto debe efectuarse en forma subjetiva a través del amor, demostrado de forma activa, de la sabiduría constante difundida y de esa capacidad de incluir e identificarse uno mismo con todo lo que respira y siente. Por lo tanto, se debe mantener una actitud mental interna que puede ser orientada a voluntad en cualquier dirección. Gobernar y controlar la sensibilidad emocional, no solo de sí mismo, sino también de la de aquellos con quienes se entra en contacto. Por la fuerza de su pensamiento silencioso, puede llevar luz y paz a todos. por medio de ese poder mental, puede sintonizarse con los pensamientos del mundo y el reino de las ideas. Puede discriminar y elegir esos elementos y conceptos mentales que permitirán, como trabajador del plan, ejercer en su medio influencia y revestir los nuevos ideales con esa materia mental que facilitará el reconocimiento de esos ideales en el mundo común del pensamiento y del diario vivir. La bibliografía consultada para el programa de hoy procede del libro de Belén al Calvario y el Tratado sobre Magia Blanca de Alice Bailey, y el tibetano, de varias conferencias de Vicente Beltrán Anglada y de los cuadernos de meditación para la nueva era.
Estás escuchando Mantra FM, sonidos trascendentes.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro. Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Bien, hermanos, regresamos con ustedes para continuar ahora con la sección de preguntas, recordando que dialogamos sobre el principio de unanimidad y el mantenimiento del contacto interno por medio de la meditación. Y tenemos una primera pregunta que dice así: ¿qué trascendencia tiene la intuición y la discriminación para comprender el divino plan? ¿Qué nos puedes comentar, Tere?
Bueno, que la intuición nos permite captar el próximo paso a dar. O sea, la idea, ¿no? Y por otro lado, la discriminación nos organiza y encamina al grupo para que se pueda distinguir opciones entre lo que es posible realizar y lo que es más adecuado manifestar, que son cosas diferentes, ¿no? Reajustando o tratando de reajustar siempre el sentido de valores para poder revestir el ideal de la mejor manera que pueda el grupo. Es decir, que este contacto interno permite poner en práctica aquel principio de unanimidad del cual estamos hablando de una mejor manera posible, ¿no? Eso es lo que nos brinda el contacto interno con nuestro ser superior.
Gracias, Tere. Jesús, ¿algún comentario?
La intuición es fundamental tenerla para poder comprender un poco lo que es el plan divino, lo que es la voluntad divina aplicada en la Tierra. Pero hay que tener en cuenta que la etapa esta es una etapa maravillosa que llegará en un futuro, pero en el día a día nos tenemos que conformar con una mezcolanza de anhelos, de deseos, de me parece que sí, me parece que no. Mientras estemos enraizados en la personalidad, o mejor dicho, no la tengamos plenamente estructurada e integrada, no estaremos en condiciones de percibir directamente eso que llamamos intuición, que está ligado a la vivencia en el punto neutro. Y el punto neutro, podríamos decir el centro cardíaco, el corazón, implica tener una actitud, como hemos leído en el guión de hoy, con un amor a todo lo manifestado. A mí se me explicó hace muchos años que si quería ser clarividente, tenía que amar. Tenía que proyectar amor sobre el tema que quería captar una intuición. Esta enseñanza se la dio a una compañera de camino, que además tú citas de vez en cuando, porque ha empezado la traducción de sus trabajos, se la dijo el mismísimo Vicente Beltrán Anglada. Y a mí me la comunicó un año después de fallecer Vicente. Y a mí me ha funcionado. Me ha funcionado. Ahora, es un camino muy lento, y solamente dedicar esto a aquellos temas que como conciencia y sobre todo como trabajo grupal nos deba interesar.
Qué bien, Jesús. ¿Algún comentario, Nilda?
Sí, y un poco en el mismo sentido, el desarrollo de estos dos factores o dones disponibles para el ser humano es trascendente en varios sentidos, pero tomando solo los que estamos citando hoy en los textos, podemos decir que la capacidad de discriminación puede ayudarnos a reconocer las verdades internas y las que son adecuadas a cada momento, allanándonos el camino, mientras poco a poco vamos permitiendo que la intuición predomine y de ese modo llegar a percibir la visión superior en forma clara, sin divisiones. También la capacidad de discriminación puede sernos útil para seleccionar cuáles conceptos, planes, proyectos pueden ser útiles a los discípulos para ejercer una influencia concreta y posible según tiempo, lugar y personas a las cuales el ideal nos va guiando, ¿no? Y por supuesto que no debemos quedarnos en la comodidad de lo conocido, se nos pide un esfuerzo. Lo que decía Jesús me parece muy, muy adecuado, no sé si un esfuerzo o una decisión consciente para posibilitar nuestra apertura a la intuición, que es, bueno, la próxima meta de nuestra evolución.
Sí, claro. Y sí, recordando que la intuición es ya tener un contacto con el plano búdico, como aquel puente ya que se ha ido construyendo a lo largo del camino. Y cuando tenemos la discriminación, tenemos esa bella opción de poder ir separando aquellas ilusiones, aquellos espejismos que nos obstruyen la verdad. Realmente es un camino muy bello con lo cual podemos apoyar el desarrollo del divino plan, en la parte que nos corresponda. Tenemos una siguiente pregunta que dice, si la meditación es la herramienta que abre la puerta al mundo causal, ¿por qué no ponernos en práctica los resultados? ¿Qué nos puedes decir, Jesús?
Pues porque el trabajo interno no es real, es decir, nosotros nos esforzamos cada día por meditar, por estar en un punto neutro, como decía antes, por avanzar cada vez más, pero hay algo que no es que lo hagamos mal, sino que es el trabajo de purificación de los vehículos y la captación de la oportunidad. El sol se dice que brilla continuamente, pero muy poca gente aprovecha la vitalidad máxima, la más perfecta. Generalmente nos envenenamos con lo que recibimos porque le damos la vuelta 40 veces. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Pues sinceramente, la mejor solución, Vicente nos la apuntó, también otros grandes pensadores y hablaron de lo mismo, una vivencia neutra, una profunda atención, un gran silencio. De esa forma se contrarrestra y se anula totalmente el mundo de la personalidad, pero no se olvida uno de la personalidad, sino que no influye negativamente. Por lo tanto, sí que la meditación da resultados. Si a esto le añadimos que no debemos desdeñar la personalidad y que el mundo emocional debe formar parte de ese proyecto de captación de la verdadera nueva era, tendremos en cuenta que no solamente será la idea de la mente, sino que estará enriquecida por ese mundo emocional, que hay una parte de él que sí que es muy sublime y muy necesario mantenerlo vivo.
Sí, Jesús, muchas gracias. Nilda, ¿algún comentario?
Sí, bueno, a mi modo de ver, así como lo plantea Jesús, ¿no? La apertura de esa puerta es un proceso lento, de resultados a veces imprevisibles. Puede parecernos que unos acontecimientos traumáticos o dolorosos tal vez no tienen nada que ver con la apertura al mundo causal y sin embargo están relacionados, porque se están produciendo limpiezas o purificaciones kármicas necesarias para que el esfuerzo meditativo que realizamos tenga realmente visibilidad concreta en la manifestación, más que sea más perceptible. Creo que nos toca, además de todo lo que ha dicho Jesús, mantener viva la intención y la fe, en el sentido de que estamos en el camino correcto, pese a los altibajos que se nos aparecen.
Eso. Gracias, Nilda. ¿Tere, algún comentario?
Sí, sin duda, como dijeron los compañeros, que vivir como almas podremos ser mejores instrumentos, ¿no? Pero aquí hay un tema porque hay muchísimas compañeras y compañeros que, y me refiero porque esto es muy común, que el vivir como almas es como vivir en una nube, ¿no? De cosas deseables. Y la verdad que ese vivir como almas hay que hacerlo en el medio del fragor de lo cotidiano, ¿no? Con todas las dificultades y a su vez oportunidades que nos ofrece la vida diaria. No es el apartarnos de ello, sino encontrar en ello todo lo que estamos hablando. Y entonces también se presenta esa opción, que no tiene nada que ver con el punto neutro, aquella opción de decir, no, yo soy neutral, no me voy a decidir por nada. Y bueno, no es por ahí, pero sí es que no podés inmiscuirte en el karma personal del otro, ¿no? Sí, quizás poder compartir aquello que refiere al grupo. Y entonces ahí sí poder conversar y dialogar sobre lo que es mejor para el servicio grupal. Y por supuesto colaborar en emprendimientos grupales que sean en favor del conjunto humanidad, ¿no? O sea, que vivir como alma sí que nos permite ser instrumentos de servicio, por supuesto.
Claro, claro. Vivir como almas es el gran momento y nos lleva a una meditación que es cuando viajas al mundo interno. Decía Vicente Beltrán que meditamos casi siempre, todo el tiempo, cuando estamos en el servicio. Y a veces no lo hemos considerado de esa forma, pero el contacto de esa manera es muy real. Y bueno, creo que estamos cerca de la cápsula. ¿O algún comentario más, Jesús?
No, solamente insistir que el tema es práctica, práctica y más práctica, pero el resultado viene en la medida que nos olvidemos de nosotros mismos, porque es una necesidad de la mente concreta, es como el tema de Sagitario que entraremos dentro de unas semanas. Tenemos una meta, nos lo planteamos así, queremos un resultado, pero el resultado en el sendero, en el verdadero, es ficticio. No existe porque no hay tal camino y la meta es el día a día. Eso nos lo enseñan, pero tenemos que aprender a base de esfuerzo, a base de olvidarnos de lo concreto. Nos estimula por un lado, pero por otro lado, ¿qué sucede? Que con el tiempo nos deprime. Mantengamos la alegría del servicio. Esto lo decía el Nazareno a sus apóstoles. Que os reconozcan por el amor que os tenéis. Pues amor, alegría, sentido de responsabilidad. Lo demás es secundario.
¡Qué belleza! Muy bien. Ahora sí nos vamos a la cápsula de belleza. Gracias, Jesús. Gracias a todos. Adelante.
Vamos a leer el parágrafo 579 del libro Hermandad de Elena Ruerich. Dice así: gran belleza está contenida en la aceptación de una total responsabilidad. La garantía del corazón será aquel sentimiento conmovedor que levantará a la energía primaria. Se preguntará con frecuencia, ¿cómo incrementar este poder? Con la garantía del corazón. La responsabilidad consciente será el hermoso impulso de la energía. Así enseña la Hermandad. Parágrafo 579 de Hermandad, Elena Roerich. Y ahora nos preparamos para realizar la meditación sobre el principio de divinidad esencial. Adelante con la meditación.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a la construcción de la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión la colaboración y la participación, donde desarrollemos y expresemos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo de la divinidad esencial a Pitágoras, Buda o Cristo, o un sol irradiando su luz en todas direcciones. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de este principio. La divinidad esencial. Planificamos cómo demostrarlo individualmente y desarrollarlo en el mundo. Irradiamos telepáticamente. repitiendo reflexivamente las palabras Divinidad Esencial. Divinidad Esencial. Enviando la forma mental de la divinidad esencial a través de haces de luz hacia todas direcciones. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Pronunciemos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Muchas gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Pueden escribirnos a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por On Demand en Mantra FM. Nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado. Y continuamos caminando hacia Shambhala.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.